Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva edición de Cuba al Día. Hoy es 1 de octubre del año 2014. Como siempre, tenemos a cargo de el efecto técnico a nuestro querido Everett, en la producción a Ofelia Oviedo. Nuestro colega Tomás Cardoso continúa de vacaciones y desde luego pues yo estaré a cargo de la conducción del programa en la primera media hora. En la segunda media hora, como todos los días, nuestro colega Omar López Montenegro. Y ya entrando en tema, pasamos de inmediato con nuestro querido amigo Horacio Medina, exgerente de PDVSA. Buenas tardes, Horacio, bienvenido a Cuba al Día una vez más.
Sí, buenas tardes, Karen. Para mí es un verdadero privilegio estar de nuevo en tu programa y conversar contigo y con tu audiencia.
Bueno, pues Venezuela es noticia en este momento. La relación de Venezuela con muchos países del área podría verse afectada, Horacio, por la terrible sequía económica. Hemos visto que la chequera de los petrodólares ha ido bajando de grueso y desde luego esto pues podría significar un grave revés para el régimen de Nicolás Maduro. Mi pregunta va muy directa a ti, porque indudablemente hoy hemos amanecido con el fantasma de la recesión en tu país, y todo esto pues es indicativo de que es una enfermedad que, lejos de tener cierta cura, va agravándose día a día.
Sí, yo creo que definitivamente te tienes razón. O sea, muy lentamente eso se ha ido agravando, pero yo creo, Karen, que hay una cosa que hay que tener en cuenta. Muchas veces se ha dicho, y poca gente todavía lo cree, de que esto es algo que tiene un propósito deliberado y que es algo que funciona así por diseño para este tipo de regímenes. Obviamente, quienes ya tenemos algún tiempo por acá en el sur de la Florida, pues hemos comprendido plenamente lo que eso significa, porque conocemos mucho más de cerca el caso del castrismo en Cuba. Pero también hay otra cosa importante que yo creo que hay que anotar. Es cierto que eso está claramente diseñado, pero no es menos cierto que en Venezuela esto ha sido acompañado por una capacidad, o mejor dicho, por una incapacidad, pero realmente de magnitudes inconcebibles, de quienes ejercen el poder. Porque es cierto, o sea, han llegado al punto de destruir definitivamente la fuente única, porque es básicamente la única fuente de generación de divisas que tenía este régimen, y en la cual ha sustentado definitivamente una de las bases más firmes, uno de los cimientos más firmes para mantenerse en el poder, que era Petróleos de Venezuela. Y cuando digo eso, lo digo porque esto los perjudica en el nivel interno, y ya lo hemos visto. Venezuela hoy en día no solo que importa crudo, no solo importa diésel, importa gasolina, y hoy en día importa prácticamente todo lo que se consume en el país, que cada día se importa menos porque hay menos divisas, porque ha sido destruida la fuente principal de las divisas. Pero a nivel internacional, y para llegar al punto que mencionaba, también esto se ve afectado, porque la capacidad de producción de PDVSA ha mermado de una manera importante, tan importante que importan crudo para poder mezclarlo con el pesado y exportar crudo mediano. Pero mantener la base de sustentación en los países del Caribe, en lo que se llama la Asociación de Petrocaribe, y además de esto de Cuba, de Nicaragua, de Argentina, de Uruguay, los convenios con China, los convenios con Rusia, con Bielorrusia, las ventas puntuales a India, pues definitivamente se van a ver fuertemente afectadas ante la caída de la capacidad de producción. Esto pone al gobierno que no mucho más grave desde el punto de vista externo que desde el punto de vista interno. ¿Por qué? Porque va a dejar de contar, porque va a mermar el apoyo, porque hay la percepción de que el apoyo se puede perder, y eso definitivamente, esa incertidumbre, pues afecta los intereses y afecta también las decisiones políticas.
No, definitivamente ahora es el momento de saber hasta dónde las lealtades políticas van a continuar. Precisamente dentro de este informe que aparece hoy sobre el fantasma de la recesión, Fede Cámara, que es indudablemente una de las instancias que más está siguiendo, ¿no?, la situación económica del país, y todavía se mantiene como un gremio privado, dice que la economía ha retrocedido un 4% en el primer semestre. O sea, sí, estamos viendo que hay una gran diferencia, y vamos a hablar con honestidad. Durante 14 años Hugo Chávez manejó el poder de una manera, diría yo, con un cierto coqueteo, ¿no?, con las empresas privadas. Tenían una línea quizás un poco más abierta para manejar la economía, pero Nicolás Maduro se ha ido al ostracismo castrista, a la parte más ortodoxa. Hace pocos días, pues, confiscó la fábrica de Clorox, y así sí, sucesivamente ha ido como que radicalizando el tema económico dentro de Venezuela. ¿Qué se espera? ¿Qué puede suceder con una economía? Y me refiero ante todo a la población, las reacciones que puedan existir.
Bueno, fíjate, yo creo que la situación es todavía peor de una recesión. Obviamente una recesión tiene un efecto importante, pero es que en Venezuela hay una recesión con una altísima inflación y además con un índice de escasez que día a día aumenta. Entonces, obviamente, esto nos hace perfilar una situación bien complicada en este último trimestre del año, donde además se van a reducir los ingresos de divisas, los que ya son pocos, por la caída de los precios del crudo, que comienza entonces a reflejarse a partir del mes de octubre. Entonces, menor producción, menor precio del crudo, mayor inflación, mayor índice de escasez y mayor recesión. Y si por el otro lado, a lo que nos dedicamos o a lo que se dedica el gobierno, el régimen que detenta el poder en Venezuela, es amenazar y a confiscar y a apropiarse de empresas del sector privado, pues lo único que vamos a estar viendo en los próximos meses es un agravamiento tremendo desde el punto de vista económico, que se va transformando en un agravamiento tremendamente importante desde el punto de vista social. Porque no es menos cierto que quienes más se perjudican en este tipo de situaciones son las clases medias y la clase media cada vez más empobrecida y los pobres cada vez más pobres. O sea, hay todo un proceso terrible desde el punto de vista social que uno puede ir adelantando, la crisis desde el punto de vista de la salud, en el suministro de los medicamentos, en la atención en los hospitales, hay desde el punto de vista alimenticio, desde el punto de vista de servicios, desde el punto de vista de los vehículos y los repuestos, etcétera, etcétera, etcétera y etcétera. Entonces, ciertamente, ¿hasta dónde podemos llegar? Bueno, hasta donde vaya a llegar el apoyo político que puede tener. Y yo no tengo ninguna duda que este régimen se basa en lo que ha hecho durante los últimos meses, que fue sencillamente instaurar en Venezuela la política del miedo, de la represión, y que definitivamente nuevamente parece comenzar a tomar campo. Vimos ayer en la Universidad Central de Venezuela cómo irrumpieron dentro de la universidad a golpear estudiantes de la Escuela de Comunicación Social, a guardias nacionales y a estos círculos, a esta banda de fascinerosos que definitivamente irrumpen cada vez que quieren, cuentan con el apoyo de la Guardia Nacional y la policía, a los estudiantes que trataban de iniciar una serie de protestas. Entonces, en eso es que están basados. ¿Cuánto tiempo puede durar esto? Bueno, eso es algo absolutamente impredecible. Y no, yo no podría descartar que algo así como una suerte de tsunami social pudiera aparecer en un momento determinado, aun cuando, si tú lo observas desde el punto de vista objetivo de hoy, pues no se ve. Quizás la llegada del nuevo secretario ejecutivo de la MUD, que es una persona que tiene una conexión mucho más cercana, mucho más profunda entre los sectores de la clase media y los sectores más pobres del país, pudiese, pues, de alguna manera dar una vuelta insospechada a la reacción de las protestas.
Me alegra mucho que hayas tocado ese tema y vamos a hablar de él luego de esta pequeña pausa. Mantente aquí en la línea. Regresamos con Horacio Medina, analista, ex gerente general de PDVSA, con el cual vamos a hablar ahora sobre esta nueva plataforma opositora y lo que quiere lograr con la sociedad civil venezolana. Vámonos a una pausa.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un largo cementerio.
Fallecieron en el intento de regresar a Cuba.
Un tercer balsero murió y el otro permanece en condición seria.
La cantidad de cadáveres que se encuentran en la morgue de Cayo Hueso, que no han podido ser identificados.
La madre de uno de los dos balseros fallecidos está pidiendo que le entreguen el cadáver de su hijo.
Una familia que está muy dolida.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana. Él, ella, nosotros y tú en Contacto Cuba. Norma Miranda y Luis Felipe Rojas Rosabal te ponen en contacto con la más estricta realidad de la sociedad cubana.
Contacto Cuba.
De lunes a viernes a las 4 de la tarde, con repetición a las 2:30 de la madrugada, por todas las frecuencias de Radio Martí.
Contacto Cuba. Cuba.
Quédate en Contacto Cuba.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas.
Y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Para mí es un placer estar en su programa.
Pues ha sido un gustazo.
23 minutos, muy poco para un programa tan ameno.
Tenemos una gran audiencia.
Hay una fila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Bien, de regreso nuevamente en Cuba al Día. Está la producción tratando de contactar mientras tanto con Juan Salgado en Manzanillo, colaborador nuestro de la OMPACO, que tiene informes muy neurálgicos y especiales sobre lo que sucede en esa ciudad del oriente del país. Pero regresamos nuevamente a un tema, Horacio, que me llama mucho la atención. Se crea nuevamente la expectativa ante la plataforma opositora, la MUT, en esta oportunidad, pues está siendo dirigida por el nuevo secretario Jesús Torrealba. Tú me hablabas de él cuando estábamos en la preparación del programa, que él es un hombre que ha estado siempre estrechamente vinculado a los asuntos sociales, es reconocido, bueno, su labor también como periodista, indudablemente, pero es reconocido por ser un individuo que trata siempre de estar a la marcha de lo que sucede con los barrios más populares del país. ¿Qué esperas tú de una nueva estrategia ahí convocada, una marcha? ¿Cómo tú crees que responda la sociedad civil ante este reto?
Bueno, fíjate, Karen, yo creo que primero que nada decir que a mí se me abren unas expectativas bastante positivas, sin que eso signifique un optimismo desbordado con el nombramiento del Chugo, como nosotros normalmente le decimos a Jesús Torrealba. Sabemos desde hace muchísimos años, porque lo conocemos, de que siempre ha estado profundamente vinculado a todo lo que significa las molestias sociales, los inconvenientes sociales, las protestas de carácter social que ocurren en los sectores populares en el país. Siempre ha sido así. De hecho, él la mantuvo por mucho tiempo en la emisora Globovisión y ahora en la emisora de radio, Radio Caracas Radio, un programa que se llama El Radar de los Barrios, donde la gran mayoría de los que allí concurrían eran precisamente los sectores más necesitados y pobres de los sectores chavistas, que no tenían cabida en su protesta y en su denuncia en las emisoras del Estado. Entonces, además de que es una persona que tiene aceptación, tiene algo muy importante, que es muy muy poco rechazo en los sectores populares, aún del chavo madurismo, si le queremos dar un nombre. Y esa gente que lo oye, que lo escucha, que lo atiende, y yo creo que eso es bien importante. Creo que su
creo que hemos perdido a Horacio brevemente.
Más de 29 años, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Bien, regresamos nuevamente con nuestro querido Horacio Medina, que por obra y gracia de la tecnología lo tenemos nuevamente en la línea telefónica. Y me estabas hablando, Horacio, cuando perdimos el contacto contigo. Esto es, para que se sepa que Cuba al Día es un programa que se transmite en vivo y en directo. Suelen ocurrir estas cosas, pero bueno, seguimos adelante. Me hablabas del poder de convocatoria que tiene justamente Torrealba con las clases menos privilegiadas, que aunque eran chavistas, pues iban a su programa, ¿no?, y expresaban ahí lo que no tenían oportunidad de decir en otro lugar.
Sí, con mi disculpa te completo la idea. Lo que quiero decir es que él tiene muy poco rechazo en los sectores populares chavistas, porque precisamente siempre abrió el micrófono para que pudieran hacer las denuncias que le eran cerrados en los canales del Estado. Entonces ese correaje existe. Yo creo que va a ser mucho más complicado vencer a ciertos sectores radicales que hay en la oposición venezolana, que solamente están obcecados con salidas que en este momento no se plantean. Y no me refiero a la salida, por favor, porque yo estoy de acuerdo con la protesta de la calle como lo está Chubo Torrealba. Yo creo que lo que hay que hacer es canalizarla y de alguna manera convocar a todos los sectores, aún aquellos sectores chavistas que hoy están descontentos con lo que se está haciendo desde el régimen, porque más allá de la salida y del cambio del modelo político, esas personas van a continuar existiendo, y si nosotros estamos pensando en regresar a la democracia, pues vamos a tener que contar con ellos y en un espacio de discusión y de debate, solo que de alguna manera democrática y ordenada. Entonces, no, eso no se trata de exterminio, no. Eso no es el camino. Y el verdadero diálogo, Karen, y es el que yo comparto también porque lo he conversado con Chubo Torrealba, es el verdadero diálogo en las bases, de abajo hacia arriba. No es el diálogo con Diosdado Cabello, ni con Nicolás Maduro, ni Elías Agua. Con ellos no hay nada que dialogar. Sencillamente no hay absolutamente nada que dialogar. Allí no es el diálogo. El diálogo es abajo, en las bases. Allí sí hay que dialogar, porque ese espacio hay que abrirlo. Esta convocatoria tiene que ser abierta. Y yo creo que lo que va a pasar el sábado, y ojalá no me equivoque, es que vamos a tener mucho más presencia, o vamos a tener una presencia importante de esos sectores en las concentraciones, y vamos a tratar de ver si los sectores más radicalizados de la oposición pueden comprender que es la necesidad del momento de la unidad y de la unión en un objetivo común. Yo no creo en el otro tipo de convocatoria, te lo digo sinceramente, del diálogo, ni creo que en este momento se pueda descartar ninguna alternativa. Yo no descarto ni la Asamblea Constituyente, ni el Congreso Ciudadano, ni las manifestaciones de calle, ni la solicitud de la renuncia, ni aún la petición de las elecciones, aunque eso todavía está muy lejos en el tiempo, porque estamos en un momento político donde una noche es una eternidad y las cosas pueden cambiar. Pero sí creo que hay que estructurar una política seria, una política de compromiso, una política de convocatoria abierta a los sectores populares, incluyendo a los sectores populares del chavismo.
Por lo que percibo en tus palabras, se me parece que indudablemente esta nueva estrategia va a mermar el eterno discurso de todos estos regímenes autoritarios que califican de burguesía, de proimperialistas, de pagados por el exterior a todos los sectores que se les enfrentan. En este caso, por ejemplo, pues no podrían tener ese recurso porque este es un hombre que tiene una trayectoria de base popular muy grande, ¿o me equivoco?
No, estás absolutamente en lo correcto. Y yo creo que junto con él hay muchos sectores que han comprendido esa verdadera realidad. Porque nosotros somos siempre como algo así como unos esclavos de los discursos. Cuando la situación se les pone complicada, ellos convocan al diálogo. Y si tú no quieres dialogar, ay, es que ustedes son radicales, la ultraderecha, golpista, antiimperialista, apoyado por la CIA. Pero esa es una trampa en la cual nosotros no podemos seguir cayendo. La respuesta es clara y contundente: yo contigo no tengo nada que dialogar, ustedes son unos malandros, unos forajidos, no hay nada que discutir con ustedes. Aquí la verdadera convocatoria al diálogo es con los sectores populares. Nosotros vamos a ir a dialogar a las zonas populares. Y esa es la verdadera apertura que tenemos que promover en este momento. No podemos seguir cayendo en esa trampa, en ese círculo de sentirnos culpables, y para demostrar que somos demócratas, entonces vamos a discutir con Diosdado Cabello. ¿Qué vamos a dialogar con Diosdado Cabello? Es que no hemos visto el talante de ese individuo, o con Nicolás Maduro. ¿Qué podemos nosotros dialogar con Nicolás Maduro de democracia y de apertura cuando es un individuo que amenaza a volar, que manda a intervenir Clorox, que hace lo que le da la gana, que se gasta 700, 800 mil dólares en viajes, que invita 175 personas a un viaje a la ONU con familiares, que se gasta 80 mil dólares en una cena de lujo? Es que, ¿qué podemos dialogar con una persona que tiene ese tipo de actitudes y ese tipo de actuaciones? No hay nada que dialogar. Lo que hay que hacer es solicitarle la renuncia, es mi opinión. Pero sí podemos hacer convocar al diálogo a los sectores populares. Y en eso tienes toda la razón. Esa es la mejor manera de desarmar ese discurso que siempre es utilizado por ese tipo de regímenes para tratar de desarticular las protestas de la oposición o de la alternativa democrática en cada uno de los países.
Regresando al tema económico, indudablemente el Estado venezolano ha gastado en subsidios 44 mil millones en los últimos años. Figúrate tú, Horacio, estamos hablando de una cifra que no nos cabe, ¿no? Si pudiéramos poner los billetes uno arriba de los otros, creo que se llenarían más de 3 habitaciones. ¿Crees tú que, por ejemplo, dentro de el marco que vive Venezuela en este momento, dentro de la poca viabilidad que tiene, y vamos a ser breve, para seguir comprando opiniones, se va a encerrar en un círculo vicioso, se estrangula Maduro justamente?
Definitivamente, yo creo que va a tener que reducir de una manera drástica e importante, porque las circunstancias lo van a obligar y porque definitivamente el capitalismo salvaje chino lo va a subyugar a eso, porque no está cumpliendo con China y los chinos están exigiendo el cumplimiento de su envío. Entonces tendrá que cortar en un lado, que el último lugar que va a cortar es en Cuba, eso lo tengo muy claro, pero tengan la plena seguridad que se van a afectar todos los convenios que tiene con los países subalternos.
Muchísimas gracias, Horacio Medina, muchísimas gracias por este espacio en Cuba al Día, donde hemos estado analizando la situación no solamente económica, sino política y social que sufre el hermano país venezolano. Vámonos a una breve pausa informativa y de regreso pues ya viene entrando Omar López Montenegro y sus invitados especiales desde dentro de la isla.
Un saludo a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a esta segunda media hora de Cuba al Día. Les habla Omar López Montenegro. Y continuamos esta semana con las vacaciones de nuestro querido colega Tomás Cardoso y mi colega Cari Roque en la primera media hora. Y quien les habla en esta segunda media hora, pues estaremos cubriendo sus espacios. Y en esta oportunidad, como siempre, en esta segunda media hora, con activistas de la sociedad civil, expertos en la realidad cubana, contamos con la presencia, es un honor para mí tener en este espacio a Manuel Cuesta Murúa, Manuel Cuesta Murón, conocido activista, líder opositor dentro de Cuba. Cuesta, bienvenido como siempre a Cuba al Día.
Gracias, Omar, y me saludo a Tomás en sus vacaciones. Gracias siempre por tomar en cuenta quiénes sean nuestras opiniones en relación con los acontecimientos.
Cuesta, tenemos un tema que ha estado candente en la realidad internacional y como quiera que sea, pues tiene sus conexiones con el tema cubano y su relevancia. Y es precisamente lo que está sucediendo en Hong Kong. Ya casi una semana de protestas continuas, parece elevarse el número de personas que participan en las protestas. Hoy, pues día 1 de octubre, día de la República Popular China, pues Occupy Central, que es una de las organizaciones que ha estado participando junto con los estudiantes, pues lanzaron una protesta con una serie de actos simbólicos, tocaron el himno nacional, se viraron de espalda, el himno de la República Popular China. Es decir, parece que los activistas están bien organizados, parecen tener un plan escalonado. Fueron de una huelga estudiantil a protestas callejeras, ahora se han sumado otros actores como Occupy Central y están hablando, de hecho ya están bloqueando pues los accesos a la ciudad de Hong Kong. Un tema que lo traemos a colación porque siempre, cada vez que surge un fenómeno como este, el de la primavera árabe, este que es el último en una serie de eventos, comenzando por los sucesos de Europa del Este, siempre coincide con el tema cubano y siempre Cuesta Murúa, la gente parece decir, buscar razones por las cuales argumentar que esto no puede suceder en Cuba de ninguna manera. Y siempre se buscan las diferencias, pero no se hace tanto énfasis en las similitudes. ¿Cuál es tu apreciación de este fenómeno?
Mira, mi apreciación es la siguiente. Hay una gran ola global, mundial, que puede ser llevada retrospectivamente hacia Europa del Este, pero que no ha cesado en las 3 últimas décadas de movimientos sociales, movimientos populares demandando democratización en cualquier esquina del mundo, desde el Medio Oriente, pasando por Europa del Este, América Latina, ahora Asia, esto de Hong Kong es interesantísimo. Y yo creo que eso es imparable. Ese es mi primer comentario en relación con este movimiento. Un movimiento que viene desde abajo y que en cada momento utiliza la tecnología a la mano, al momento presente, para potenciar mucho su capacidad y potenciar su fuerza. Recordarás que en Europa del Este no había Twitter, Internet era muy débil, pero hubo un movimiento fuerte hacia la democratización. Después tenemos lo de la primavera árabe, con intermitencias en América Latina, Bolivia, Ecuador, Venezuela, utilizando las redes. El Medio Oriente fue la explosión de estos movimientos y ahora le está tocando su turno a Hong Kong. Cuba se queda detrás. Y yo creo que una de las diferencias, aunque me interesaría mucho hablar de la importancia de este movimiento ahí mismo en Hong Kong, una de las diferencias tiene que ver con que el gobierno cubano diseñó el Estado y todas sus instituciones y todos sus mecanismos no para potenciar el desarrollo, sino para reprimir el desarrollo. De modo que hay una atrofia del control social, hay una atrofia de la intolerancia institucionalizada, hay una atrofia de los mecanismos represivos que hasta ahora le han permitido al gobierno cubano mantener siempre el control del espacio público y de la manifestación pública. Y esto empezó desde la escuela y termina en las calles. Recordarás aquella frase que se hizo muy popular en el mundo nórdico, de que el Estado del mundo nórdico se ocupaba de sus ciudadanos desde la cuna hasta la tumba. Bueno, aquí sucede algo similar, pero desde el punto de vista de la represión. El gobierno se encarga de reprimir desde la cuna hasta la tumba. Yo creo que eso ha posibilitado o ha impedido, según sea el caso, que la sociedad civil cubana no pueda, y los ciudadanos cubanos no puedan protestar como está sucediendo ahora mismo, en esto que llaman la revolución del paraguas en Hong Kong.
Ahora, Cuesta Morúa, una pregunta interesante en este tema. Mencionabas esta atrofia del control social. También me gustaría referirme al hecho que sí, muy interesante, se llama la Revolución de los Paraguas. Todas estas revoluciones siempre tienen un nombre llamativo, una identidad. La Revolución Naranja, la Revolución de los Cedros en el Líbano, aquí la Revolución de los Paraguas, la Revolución Cantada en Estonia, podemos enumerar tantos y tantos. Todas las revoluciones manejan una etiqueta, una identidad. Y yo creo que eso es un factor común, sea cual sea el estado bajo el cual se producen. Ahora, esta atrofia del control social, ¿no existía también en Egipto, Túnez, en Polonia, Bulgaria, sistemas comunistas totalitarios donde desde la cuna hasta que la gente muere existía este tipo de control social? Me gustaría analizarlo desde este punto de vista. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo se comparan estos sistemas? Y además, ¿cuáles son? Porque, repito, siempre el énfasis se hace en por qué no puede ser. Yendo tal vez a una pregunta más concreta, ¿por qué sí puede ser?
Sí, mira, yo creo que en todos esos estados había esta atrofia, obviamente. De eso se encargan las dictaduras, de atrofiar las referencias sociales, la institucionalidad de cualquier país, poniéndole más músculo a la represión que a la creación de bienestar. Ahora bien, yo creo que una ligera diferencia que es muy importante tener en cuenta es que en todas aquellas sociedades había al menos un resquicio para que la sociedad civil tomara camino, lo utilizara como vía de expresión. Mencionar el caso de Polonia, había una posibilidad de que los trabajadores jugaran un rol clave en el proceso, ayudado por la Iglesia Católica. En otros países han existido otras vías, otros mecanismos para utilizar la sociedad civil, espacios restringidos de la sociedad civil que potencian la capacidad de protesta de la sociedad. Pero en Cuba, desafortunadamente, el Estado se hizo bien científico en esta dirección, ¿no? Y los espacios de la sociedad civil, digamos, que podría hacerse, podría permitir el paso desde la institucionalidad oficial hacia la institucionalidad de cambio, han estado totalmente cerrados. Recordarás que en ninguna de estas sociedades existía algo así como un comité de defensa cuadra por cuadra, donde se da la atrofia casi esquizofrénica, como dice un amigo mío, de que la gente paga a una institución para que lo vigile. Eso yo creo, a lo mejor existía en algún lugar de esto, pero no creo que fuera un rasgo común de todos estos regímenes donde hay control del Estado. Siempre hay un resquicio en la sociedad civil. Dicho sea de paso, yo no creo que en Cuba no se pueda. Simplemente que hay que identificar cuál es el mecanismo que permite la expresión del descontento y del malestar social y de la apuesta para revertir un estado de cosas como el que tenemos nosotros acá en este país, hacia la democracia y de un modo pacífico. Pero creo que nunca se puede perder de vista analizar Cuba este tipo de institucionalidad celular, de que casa por casa te vigilan vecinos y personas que impiden un poco el movimiento. Aquí te vigilan incluso ahora delincuentes que trabajan en las campañas de ahí cuando tú lo ves frente a tu casa, esos tipos te están vigilando. Y tú dices, pero estas personas que ni siquiera se cuidan los dientes, van al dentista, ¿cómo se pueden dedicar a esto? Bueno, yo creo que esto es una diferencia importante que no se debe perder de vista, aunque soy de los que cree que se puede. No estoy diciendo que no se pueda, sino que estoy haciendo un análisis objetivo de nuestra realidad social.
Manuel Cuesta Morúa, te propongo que vayamos a una breve pausa informativa y regresamos aquí en esta segunda media hora de Cuba al Día.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Les saluda Alfredo Monroy y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol,
todos los días de 10 a 12 de la noche.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Y de regreso aquí en esta segunda media hora con Manuel Cuesta Morúa. Estamos analizando el fenómeno que está sucediendo en Hong Kong, el último episodio tal vez de una serie de movimientos sociales no violentos que han surgido en el mundo en los últimos tiempos. Cuesta, tú mencionabas algunos detalles, hacías un análisis de la realidad cubana y por qué de alguna manera tiene algunas diferencias con las otras. A mí me gustaría agregar que todas las sociedades son diferentes unas de otras. Ni siquiera Polonia era exactamente igual que Bulgaria, o que Hungría, o que Túnez, o que Egipto, y en todas sucedieron estos fenómenos. Con esto lo que trato de decir es que las diferencias no son óbices para la articulación de estos fenómenos. Y un detalle interesante que me gustaría mencionar, en el día de ayer teníamos a una catedrática polaca aquí hablando del fenómeno de solidaridad y ella mencionaba el hecho de que, no como mucha gente piensa, que el movimiento Solidaridad fue creado por la Iglesia Católica. La Iglesia se lanzó en un momento determinado, ciertos sectores, a apoyar un movimiento que ya existía. Es decir, ellos crearon el movimiento. Tal vez esa marca una diferencia, pero partiendo de lo último que tú mencionabas, que tú crees que es posible, y concentrándonos en los aspectos positivos, ¿cómo es posible? ¿Cómo se puede lograr? ¿Cómo se puede pensar de alguna manera la articulación de un movimiento con una identidad, como mencionaba? Fenómenos de este tipo, como existen en Hong Kong y existieron en otros lugares del mundo. ¿Cuál es la vía cubana o cuál podría ser a tu modo de ver?
Mira, a mi modo de ver, la recomendación vendría de muy cerca. Si uno hace una comparación con todos estos países, y muy atinado tu comentario sobre que todos los países son diferentes y que cada quien utiliza su diferencia específica, yo creo que una, no la única, diferencia específica que podríamos utilizar en Cuba pasa por el empleo de la ley. Yo creo que desde la ley se puede articular un movimiento para cambiar al país de punta a cabo. Yo creo que esa es una opción, no creo que sea la única, pero creo que es una opción. Y si uno hace una comparación con el resto de las diferencias de los distintos países que han transitado hacia la democracia a su modo específico, yo creo que en cada país se utilizó un resquicio institucional legítimo del país, sea cual fuera, en Estonia, Letonia, en Polonia, en Hungría, en Chequia. Siempre hubo un espacio institucionalizado que permitió emplearlo en la dirección del cambio. Y yo creo que aquí se puede apelar al uso de la ley, a articular un movimiento desde la ley, desde el derecho, para tratar de buscar la democracia, el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Y por ahí nos enfilamos algunos, pero también existen otras vías, ¿no? Hay instituciones que tratan de buscar el cambio a partir justamente de trabajo, digamos, por cuenta propia, tratar de articular un movimiento en relación a los pequeños empresarios, de modo que esto pueda también ir empujando y conectando intereses. Por supuesto está el método más tradicional y legítimo, reitero, tradicional y legítimo, de los que creen que la protesta pacífica puede también pues llevar al cambio. Yo creo que por aquí habría un camino también a explorar, que se ha venido explorando y que se ha venido articulando. Por lo tanto, identifico en el caso de Cuba, digamos, tres vías para tratar de llegar a esto. Probablemente aparezcan una cuarta, una quinta, que no lograría identificar ahora mismo, que es posible también, porque cuando se abre el juego, también se abre el juego a la sorpresa. Y eso también es importante a la hora del cambio democrático en cualquier país. Pero yo creo que en estas tres direcciones se puede ir articulando un movimiento ciudadano que permita desde la ciudadanía, es decir, desde abajo, desde el derecho, y en esto me interesaría puntualizar lo de la ley, y desde la naturaleza pacífica de estos movimientos, pues tratar de buscar la democratización del país, que a mi modo de ver es inevitable. La incapacidad de Raven es hasta en el discurso. Casi ni siquiera saben hablar, ¿no? Y yo creo que esto también es importante a la hora de propiciar el cambio.
Manuel Cuesta Morúa, en tu exposición has utilizado varias veces la palabra pacífica. Tal vez en el lenguaje moderno se utiliza más la palabra no violenta, que es una forma más activa que el pacifismo. Y traigo esto a colación porque en los últimos años, digamos, tal vez en los últimos 20 años, por decir una cifra, se ha estado articulando toda una teoría, estudios académicos, catedráticos. Mucha gente le atribuye a estos movimientos no violentos una idea de improvisación, de falta de liderazgo intelectual, y tal vez mucha gente no conozca que en estos momentos en el mundo, en lugares como Oxford, Harvard, la Universidad de Nueva York, Boston College, existen cátedras de lucha estratégica no violenta impartida por gente como Jim Sharp, Yamila Rakib, Seya Popovich, teóricos de esta lucha. Te digo todo esto porque tú crees que también ha compilado un poco en el tema cubano la falta del conocimiento a profundidad intelectual sobre este tema de la no violencia, y la gente cree que esto no es cosa de pensar profundo.
Yo creo que sí. Aquí se ha apelado mucho más a la tradición espontánea, vamos a decir, siempre, entre comillas, por lo menos lo diría yo, revolucionaria, esa tradición revolucionaria nuestra. Y digo entre comillas porque no todos nuestros revolucionarios son profundamente conservadores, ¿no? A lo largo de la historia, pero este es otro tema. Pero se ha utilizado esta espontaneidad de la revolución y de salir a las calles a protestar y a expresar el malestar, y no se le ha dado mucho fundamento teórico. Por cierto, aquí hay una persona que se llama Librado Linares que ha puntualizado con mucha fuerza la necesidad de apropiarse del pensamiento táctico estratégico de la lucha no violenta, y yo creo que Librado Linares es una de las personas que yo califico como pensadores del movimiento cívico en Cuba, y él se ha empeñado en los últimos tiempos en puntualizar esto, la necesidad de un conocimiento teórico de la lucha no violenta, ¿no? De lo que yo llamo la lucha pacífica. Yo mismo tengo que aprender muchísimo de eso, pero creo que sí que se ha carecido un poco de este pensamiento teórico, este pensamiento estratégico, y eso ha conspirado un poco, ¿no? Se ha dejado un poco al pairo, a la no organización, a que me levanto un día molesto y llamo a mis amigos y le digo, vamos para allá, porque mucho coraje hay aquí en Cuba, y eso siempre tengo que puntualizarlo, y vamos a protestar ahí contra el poder popular o contra la policía, porque nos siguen maltratando. Y claro, eso es rápidamente absorbido, ahogado y destruido por la fuerza atrofiada de los organismos represivos en Cuba, que son verdaderamente fuertes y prácticamente
monstruosos.
De hecho, la gente no conoce mucho y todo de lo que tiene el gobierno guardado para reprimir al pueblo cubano.
Cuesta Morúa, me gustaría hacer una última pregunta para cerrar este tema. Empezamos con el ejemplo de Hong Kong. Tal vez, digamos, en un minuto, a ver qué nos puede decir en esto. ¿Cuál es la máxima enseñanza que se puede tomar en Cuba en estos momentos de lo que está sucediendo en Hong Kong?
Mira, yo creo que la máxima enseñanza es el encadenamiento. Tiene que haber una idea que pueda conectar a diferentes sectores. Esto se ha visto en esta revolución de los paraguas de Hong Kong, desde el movimiento Occupy Central hasta los estudiantes y hasta los otros sectores. Hay una idea básica que los va conectando y permite el encadenamiento. Porque si un movimiento empieza por un solo sector y no se propaga hacia los otros, se ahoga, como sucedió en Venezuela, este movimiento protesta. El otro, lo pacífico. Esta gente en Hong Kong están protestando y al mismo tiempo están recogiendo la basura para reciclarla. Esto es una cosa que a mí me ha dejado totalmente anonadado. Lo interesante es ordenado el movimiento. Yo creo que esto es una segunda lección. Un movimiento ordenado da el sentido de potencia, aunque sea pequeños grupos, para que se refleje en los demás sectores y pueda protestar. Y lo tercero, mira, no cejar. Eso significa que perseverar es el único camino del éxito de los triunfadores. Yo creo que esta gente de Hong Kong han demostrado, bueno, son asiáticos y eso también marca un poco la diferencia en el sentido de la disciplina, pero han demostrado que se puede lograr. Y finalmente se demostró la falacia de aquello de un país, dos sistemas, que proponían los chinos para apropiarse de Hong Kong y quieren luego tenderlo hasta Taiwán.
Pues curiosamente quería decirte, perdona que te interrumpa, mencionar los tres elementos básicos que señalan los teóricos de la lucha no violenta: unidad, planeamiento y disciplina no violenta. En cualquier lugar del mundo, los que han logrado eso han logrado el triunfo. Muchísimas gracias, Manuel Cuesta Morúa, por haber estado con nosotros en esta media hora de Cuba al Día. Y hoy, de verdad que me he visto de gala con una sonrisa. Me encantan estos momentos. Estoy disfrutando mucho estos días con la presencia aquí de Lisandra Díaz, que viene con un atuendo, de verdad que sinceramente, cada día más espectacular.
Muchas gracias. Todavía nos quedan dos días, así que aprovechemos.
Nos quedan, los vamos a disfrutar al máximo. Adelante.
Como siempre, amigos, mi recomendación para que entren a nuestra página martinoticias.com y empiece con la más leída, y es un trabajo de TV Martí, por tanto van a poder encontrarlos en nuestra página en formato de video, y son las declaraciones de la esposa del militar cubano que está denunciando ella la repercusión que ha tenido esta salida de su esposo y la represión que está viviendo. Desde Ciego de Ávila conversó con TV Martí Yadelis, esposa del exmayor del Ministerio del Interior, Ortelio Abrantes, que ha hecho sentir su voz. Ella, la verdad, se expresa con una mezcla de dolor, de mucho temor. Es una situación que constantemente enfrentan todos los días los disidentes en Cuba. Ella está experimentándolos ahora, y en sus propias palabras podemos entonces conocer qué es lo que está sintiendo y qué es lo que está viviendo.
Muy buen punto ese, sinceramente, porque es una situación que enfrentan todos los días los disidentes en Cuba. No es nada nuevo en la sociedad cubana. No es nada especial, desgraciadamente, es más bien la norma que la excepción.
Claro. Entremos ahora entonces en otra de las historias que han resultado muy interesantes para nuestra audiencia, y es esta estrategia para la unificación de la moneda en Cuba, que han anunciado ya las autoridades cubanas algunas de las medidas que piensan tomar para, por ejemplo, extender el uso de las tarjetas magnéticas, aumentar la circulación de billetes. Las cuentas bancarias dicen que van a pasar de una moneda a otra de forma automática. Y estas son algunas de las medidas más claras, más concretas de este plan por unificar la moneda en Cuba.
Bueno, mucho ojo con esto. El aumento del circulante sin tener una reserva apropiada, y además los billetes de mayor denominación generalmente son síntomas de inflación, y la inflación lo que genera es pérdida del valor de la moneda.
Paso con otra de las recomendaciones que les tengo, y esta vez es viene de la sección Reporta Cuba. Les recuerdo que Reporta Cuba siempre está abierta a esas noticias, videos, a esos comentarios escritos, a fotografías que ustedes nos puedan mandar. Y en esta ocasión lo que traemos es una nota sobre la situación de David Bustamante, preso político, activista del Foro Antitotalitario Unido, que fue trasladado a una celda de castigo después de declararse en huelga de hambre y sed el pasado 27 de septiembre. Todos los detalles de su caso, las declaraciones de su madre, Sandra Rodríguez, también puede encontrarlas.
Eso y muchas cosas más se pueden encontrar en la página. Muchísimas gracias, Lisandra Díaz, un placer tenerla aquí. Gracias también a nuestro colega Ever Semanat en el control técnico, Ofelia Oviedo en la producción y López Montenegro, que les habla. Se despide de ustedes y invitándolos a todos a que nos sintonicen mañana a la misma hora aquí en Cuba al Día.